Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable, querido y aguerrido pueblo, muy bien demostrado el 11 de julio, fecha que se une a las otras fechas de la rebeldía del pueblo cubano. No importa si es tardía, lo importante es la señal inequívoca del poder de rebeldía del pueblo cubano. Eso es lo que hay que tener en cuenta, eso es lo que significa el 11 de julio. Y ese 11 de julio hay que estimularlo pacífica y democráticamente para que cada día del año se produzca un 11 de julio y para que entonces llegue el momento que todos los cubanos podamos unirnos en fraternidad, en perdón, lo que sea posible perdonar, y en olvido, lo que sea posible olvidar. En fin, no sé, mis queridos cubanos, no sé, mis queridos compatriotas, si habrá cosas que se podrán olvidar. Pero por encima de eso, tenemos el día a día en la cual no podemos abandonar la denuncia, no se puede abandonar el combate callejero. En fin, es la tarea, es la misión de este histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, a través de este su programa Prensa Libre, que es la voz de ustedes, mis queridos cubanos, que lo tienen voz, y ahora muchísimo más. En fin, bueno, tenemos en la línea, como siempre, a los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Diego Escobar, Omar Estacio, y un servidor que les habla, Salvador Romaní. Pantín, ¿qué se puede pensar o decir de este mea culpa ridículo del señor Díaz-Canel? Mea culpa cuando dijo en una reunión reciente esta semana, entre comillas, y es verdad que hemos cometido errores, dijo Díaz-Canel, que han existido trabas, han existido burocracias, han existido problemas, pero aquí hay mucha obra también que defender. Cierro comillas, hasta ahí habló Díaz-Canel. ¿Qué se puede pensar sobre esto, Pantín?
No, pero antes de decir eso, también él dijo que no se arrepentía del llamado a las calles a resistir a los comunistas. O sea, que no hay tanto arrepentimiento ni mea culpa, porque él dijo que él hizo lo correcto de llamar a la gente a las calles a combatir entre cubanos.
Él llamó a la guerra civil, él ese día llamó a la guerra civil.
Entonces, ¿de qué mea culpa estamos hablando? Después dice, como siempre, eso año tras año, todos estos dirigentes, empezando por el iluminado que ya está en la piedra, era lo mismo, cada vez que había una crisis, sí, hemos cometido errores, pero vamos a rectificar y va a ser en bien de la sociedad y del pueblo, y después seguían lo mismo. La prueba está que se está gobernando desde el 11 de julio, se han apresurado a gobernar a decretazo limpio. Después del 11 de julio han creado dos decretos ley que se unen. Si tú ves el proyecto ley 370, llamado ley Mordaza, después vino la ley 35, y ahora la 41, vienen a ahogar todo el intento de libre expresión, de opinión libre, pensamiento. Eso es un cuento de que con este instituto llamado Información y Comunicación Social de Cuba, que ellos, según informan, va a ser el organismo que conduce y controla el sistema de comunicación social para fortalecer la institucionalidad del país, así dicen ellos. Ahora yo me pregunto, ¿dónde queda el DOR del partido? Porque hasta ahora el DOR del partido era el que dirigía y censuraba y rectificaba cualquier información en los medios sociales, en la propaganda comunista, bueno, del único gobierno que hay y el único partido. Entonces, ¿qué proponen? Dice que van a proponer su perfeccionamiento para contribuir a fomentar la cultura del diálogo, la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad civil. Totalmente falso, porque todo esto viene por la crisis que tienen ellos contra los medios, contra el internet, que lo han hecho desnudarse ante la sociedad cubana. Sencillamente, él deja ver en un momento que inunda las redes sociales con el mensaje de la revolución, que según el propio él mismo dice que es un recurso estratégico de la dirección del gobierno, y ha quedado como el recurso estratégico de la dirección propia del partido. Entonces, ¿cuál es el consenso de la sociedad cubana y la cultura del diálogo? Si lo único que van a dirigir es lo que diga el partido, lo que diga ese famoso instituto que va a ser como un acápite, un apéndice del DOR del partido. Eso no tiene más nada que eso.
Bueno, si ellos están cambiando, están creando el nuevo organismo como la sustitución del nefasto e históricamente negativo este ICR, lo que sea, será porque piensan que por ahí tenían escape y entonces van a tratar de cerrar aún más. Pero bueno, ICR, en definitiva.
El ICR queda igual como antes, lo mismo. Eso lo dirigían a nivel del partido, eso no tiene nada. Ahora lo que le quitaron como organismo de central del Estado, más nada que eso. Queda bajo este famoso instituto, más burocracia y más restricciones, más censura y más supervisión, más nada. Y eso es lo que va a hacer el gobierno. Mira, en este momento ese gobierno, lo que está sucediendo en Cuba es una lucha por el miedo o contra el miedo. Ellos están atemorizados por primera vez realmente, que están en riesgo de perder el poder político.
Perdón, ese miedo que tú señalas es producido, ¿por qué? Por la rebeldía del 11 de
julio. Bueno, porque la sociedad civil ha tomado conciencia y ha ido perdiendo el miedo. Y entonces es que restringir más los derechos, la libre expresión, los derechos civiles, para contrarrestar esa pérdida de miedo de la sociedad cubana. Entonces es una lucha del miedo. ¿Quién mete más miedo o quién pierde más miedo? Esa es la realidad que está sucediendo en Cuba en este momento. Eso es.
Ahora, creo, déjame preguntarle a Chaviano, porque por ahí hubo un cierto rumor de la posibilidad de que cubanos sustituyan a Díaz-Canel. No sé qué podrá pensar de eso, colega Chaviano. Adelante, Chaviano.
Bueno, creo que eso tiene que ser que llegue ya a un punto en que haya una situación de extrema gravedad, y entonces tomen esa situación. Siempre tienen una serie de cartas bajo la manga, siempre. Si una cosa tiene el gobierno de los Castro, ha sido que es muy previsor. Ellos se pasan la vida observando por dónde se puede abrir un hueco, y siempre toman una, planifican, tienen en la mano una contramedida. Una de las cosas que por ejemplo, que también quería de paso recordar a colación de esto, que como dice Pantín, ellos, la mea culpa no existe. La mea culpa que ellos hacen es algo en sentido figurado, en el cual no se refiere a nada.
O sea, entonces esa palabra de Diacanel eran lágrimas de cocodrilo.
No, ni siquiera eso. Es que es un algo en el aire que no, a lo que se refiere él, al llamado de salir a la calle, eso él dice que no se arrepiente ni se va a arrepentir nunca. Que había que combatir las manifestaciones que no eran para nada pacíficas. Las que no fueran pacíficas son las que ellos enviaron a las calles, que fueron a buscar a la gente a su casa. Y ellos, fíjate, si ellos lo tienen todo previsto, que ellos armaron a toda esa gente con palos, pero son, si te pones a mirar, todos los palos son iguales. Es decir, que ya ellos de mucho tiempo antes tenían pensado eso y tenían los palos preparados y tenían la cosa para hacer lo que hicieron. No es que lo único que le cogió el improviso a ellos fue la manifestación, porque fue muy espontánea. De lo contrario, ellos habrían impedido la manifestación. Eso es realmente muy cierto. Entonces, la posibilidad de que todavía están sobre control, y entonces más o menos tienes que decir, es un extremo para que ellos hagan eso. Si cuando
adelante, Javiano, vamos a oír a ver qué dice, qué está pasando en Venezuela. Adelante, Venezuela en crisis.
La tiranía castrocomunista acaba de sancionar la ley Mordaza. No quieren que la gente hable, que la gente oiga, que la gente vea. Lo que desean es enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo. El único delito que no cometimos fue el silencio, escribía alguna vez Bertrand Russell. Nuestros pueblos no van a callar, no van a dejar de denunciar la pésima condición de existencia que están sufriendo a causa de tener un gobierno fallido que no puede atender las necesidades básicas de los habitantes. No hay medicinas porque el gobierno de Cuba se la gasta en lujos en lugar de pagarle a la Unión Europea, China y Estados Unidos el importe de los remedios. No hay comida por lo mismo. Estados Unidos tiene 30.000 toneladas de comida disponible para la isla, pero aquí no hay dólares para pagarle tampoco a los agricultores del estado de Texas. No vamos a callar, no vamos a dejar de denunciar la crítica situación de nuestros hermanos cubanos. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio. Hasta la próxima semana.
Volviendo con el colega Caviano, quería preguntarte, no sé si la pasada semana algo te lo pregunté sobre esto. ¿Tú ves posibilidad de que con rapidez razonable pueda reeditarse otro 11 de julio?
Sí, yo pienso que el pueblo ha echado a andar. Esto es algo que cuando la gente lo prueba, pues ya es muy difícil, ¿entiendes?, callarlo. El problema mayormente está, y ellos van a intentar por todos los medios, en impedir la comunicación social, que para eso han hecho este nuevo Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba. Es un instituto para que no haya comunicación, es decir, para ellos controlar esa información, porque ellos vieron que por ahí la gente se podía poner de acuerdo y en un instante salir de forma imprevista. Entonces eso es lo que ellos van a hacer, pero la posibilidad de que si la gente vuelven a tener ese medio en sus manos, lo van a volver a hacer, eso puede estar totalmente seguro.
Bueno, está muy bien, está muy claramente planteado, con mucha objetividad eso. Oigamos un momento, Chaviano y Pantín, vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, Cuba ha conseguido por muchos años una tasa de donación de sangre de 100% y ha insistido en la necesidad de mantener ese índice. Y señala igualmente que desde el 1 de enero de 1959, Cuba ha vendido sangre humana y sus derivados en el mercado internacional. Un reciente informe ha revelado que Cuba exportó algo más de $794 millones en productos sanguíneos y unos 566 millones en derivados de glándulas, tejidos y órganos. El propio reporte señala que no están disponibles estadísticas de los ingresos por productos sanguíneos de 1959 a 1994, ni de las ganancias provenientes del llamado turismo de salud, particularmente del turismo de trasplantes que se practica en instalaciones médicas controladas por el Estado. Se calcula que entre ambos deben sumar cientos de millones de dólares más. El pueblo cubano desconoce que esa sangre y órganos que dona voluntariamente devenga ingresos millonarios al régimen en violación de los estándares de ética internacionalmente aceptados. El descalabro que presenta el sector de la salud en Cuba pone de manifiesto el desinterés del régimen por invertir una parte de lo obtenido por esas exportaciones en el progreso de las instalaciones sanitarias. No obstante, la privilegiada élite en el poder goza de instalaciones y servicios médicos de excelente calidad. Desde la llamada crisis de los misiles en octubre de 1962, el régimen cubano desplegó una masiva campaña publicitaria destinada a la donación de sangre, que pasó a aumentar los fondos de plasma destinados a la exportación. Desde la década de 1980, el régimen cubano desarrolló una industria biotecnológica farmacéutica dirigida básicamente a la exportación de sangre y órganos sin el debido consentimiento de los donantes. También se emplean prácticas clínicas consideradas siniestras y poco transparentes. Investigaciones recientes han revelado que desde el 2013 se han producido la exportación de material corporal humano. Investigaciones de organismos y entidades internacionales a cargo de las donaciones de sangre y de órganos humanos han dicho que en la historia de la humanidad no ha habido un Estado que haya lucrado sistemáticamente y durante largos periodos de tiempo con la sangre y los cuerpos de los ciudadanos. Según el derecho internacional, la venta de material humano también califica como tráfico humano. Cuba rebate.
Increíble, increíble, pero cierto, mis queridos cubanos de la isla, pero no hay comunista bueno ni avión con marcha atrás. Fantín, en este minuto que nos queda, ¿qué se puede hacer para que la comunidad internacional logre darle el internet al pueblo cubano para romper la muralla de silencio que quiere implantar?
Mira, eso es un proceso muy complejo, muy difícil, porque hay que ver todas las restricciones que tiene dentro de la isla. Ahora, lo que yo sí quería decir era que realmente lo que viene, se avecinan días difíciles para los opositores cubanos, sobre todo, y quienes disienten de este régimen, porque está atrapado con este talibanismo de nuevo tipo que hay en Cuba, que solamente lo único que conoce es para resolver los problemas es la violencia, y es la única manera que ellos entienden de controlar la sociedad. No hay, olvídate de todo eso que están diciendo de disenso, de diálogo.
O sea que según Fantín, según a la camarilla comunista cubana, lo único que hay que ponerle el turbante y el gorro este de los musulmanes, sí, ¿no? Porque tú acabas de identificarlo muy bien, ahí está demostrado, y más nada. Gracias, Fantín, gracias, Chaviano, gracias, Estacio, gracias, mi querido Escobar. Hasta la próxima, les desea una buena noche el Colegio Periodista de Cuba en el exilio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. dirigido por Salvador Romaní Orue.
Esta es una pausa para la meditación. El éxito radica en vencer las dificultades que confrontamos. Una persona que haya logrado cualquier tipo de éxito lo hizo venciendo obstáculos, desventajas y dificultades de todo tipo. Cuando no confrontamos dificultades, fácil es lograr cualquier cosa. Y el resultado del trabajo o esfuerzos jamás podrá ser calificado como un éxito. La primera línea telegráfica instalada entre dos ciudades de los Estados Unidos presentó enormes dificultades técnicas, pero llegó un momento en que resultó una tarea cotidiana y fácil, y lo difícil fue entonces instalar el primer cable telefónico submarino, por las dificultades técnicas que había que vencer para realizar el trabajo. Más adelante, la instalación de los cables submarinos llegó a ser cosa de rutina, mientras que las transmisiones de radio a través del océano presentaron problemas que por mucho tiempo fueron considerados como insuperables. Pero también esas dificultades fueron superadas, y ahora las transmisiones radiales hacia todo el mundo son cosa de rutina. Ningún problema personal, por más grande e importante que sea, representa una dificultad que no pueda ser superada mediante un tratamiento espiritual silencioso y persistente, y una actividad sabia y adecuada. Si confrontáramos una dificultad o sufriéramos ciertas desventajas que consideráramos irreparables o insuperables, no tendríamos que aceptarlas como tales, sino capitalizarlas y utilizarlas como elementos básicos para lograr el éxito que queremos alcanzar. Thomas Edison era completamente sordo, y aún así decidió que esa desventaja le ayudaría a concentrarse aún más y mejor en el desarrollo de sus famosos inventos. El gran músico y compositor alemán Beethoven compuso la música más excelsa, aún a pesar de ser sordo. El expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fue un niño enfermizo y débil, y los médicos le habían pronosticado una vida retirada y de muy pocas actividades. Era además totalmente miope, pero en lugar de aceptar sus desventajas, se dedicó a confrontarlas en un monumental esfuerzo por fortalecer y desarrollar su débil cuerpo. Con el tiempo, Roosevelt llegó a ser un hombre fuerte y dedicado a rudos deportes campestres. La dueña de una afamada casa de modas de Inglaterra empezó su negocio cuando su esposo enfermó y no pudo mantener más a la familia. A pesar de no haber trabajado nunca fuera de la casa y no comprender de negocios, ella tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia y al esposo. Empezó solo con su buen gusto para las vestimentas y con una poderosa convicción en la eficacia de la oración. Ahora, después de haber logrado la fama y la fortuna en los negocios, ella dice que triunfó pensando que le gustaría producir y vender el tipo de ropa que ella nunca pudo darse el lujo de poseer. Cualquiera sea nuestro impedimento, desventaja o dificultad, siempre tendremos el poder de capitalizarlos. Y según la definición del diccionario, capitalizar quiere decir agregar el capital que corresponde a una ganancia o interés. O sea que cualquier impedimento puede ser convertido en ganancia personal. Nuestros problemas siempre nos parecerán especialmente difíciles de sobrellevar, Pero con el adecuado tratamiento espiritual y una firme determinación de vencer, podremos resolver cualquier problema que se nos presente en la vida. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.